En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Queremos Saber. Y hoy, bueno, tenemos el lujo, el privilegio de tener esta cita con don José María Segovia Azcárate. Muy buenas tardes, don José María.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Como saben, él es presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense. Ya hablamos de 59 años, hablamos de 139 años de historia de esta Real Sociedad y, bueno, como decimos, todo un ejemplo donde mirarse, de esas personas que son necesarias para engrandecer lo nuestro. Trabajan por Huelva y por su historia. Por eso nos gusta también contrastar con él todo lo que va a acontecer de cara a las fiestas de la Hispanidad, que tendrán lugar también con motivo del 12 de octubre, ¿verdad? De ese homenaje que hacemos también con motivo de Cristóbal Colón, cuando por fin se avistó ese nuevo mundo. Porque, José María, al final siempre Colón está muy presente en nuestras vidas.
Bueno, Colón para nosotros es parte de nuestra historia, porque realmente él con los hermanos Pinzón fueron los que, al descubrir un nuevo mundo, hicieron entrar a media parte del orbe en el mundo occidental. Para nosotros, para los onubenses, la epopeya del descubrimiento de América, que celebramos el 12 de octubre, indudablemente constituye la entrega de parte de nuestro sentimiento, de nuestra espiritualidad y algo mucho más profundo, que yo llamo un milagro de amor, que fue el mestizaje. Fue la unión de nuestro pueblo con los países que descubrimos y llevarle nuestra impronta, nuestra fe, nuestro habla, nuestro espíritu y todo eso que quisimos entregarle. Hoy precisamente acabo de escribir un artículo para el periódico y lo titulo Hispanidad Hoy. Realmente la hispanidad de hoy no es igual que la de ayer. Hoy tenemos que mirar a los pueblos del otro lado del mar con un sentimiento distinto y nuevo. Nuevo porque todavía quedan muchas cosas por arreglar. Son países que, aunque llevan ya más de 500 años de existencia, son países que continúan esperando de nosotros la solidaridad, la ayuda, el consejo, para sacarlos adelante de problemas muy muy gordos, que van desde lo político, también lo religioso y por supuesto en lo económico. Son países que necesitan nuestra ayuda. Por eso, cuando hoy vamos a un 12 de octubre que vamos a celebrar, tenemos que mirar a aquellos países como lo que somos, con ojos de madre de un nuevo mundo. Y Huelva, que es la cuna, con palos de la frontera de aquella hazaña, hoy nos vemos más obligados a mirar y a quererlo más.
La verdad que está muy involucrado en ese trabajo, que nosotros también queríamos conocerla a usted un poco más, porque ya sabemos que en su juventud estuvo también ligado a Radio Popular. Siempre de usted se conoce esa faceta como presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, pero es verdad, médico, periodista, escritor, historiador, un poco de todo.
Yo, en realidad, mi mundo ha sido la radio. Yo, cuando empecé a estudiar medicina en Cádiz, pues me entré en una cadena que se estaba fundando entonces, no existía. Se llamaba Radio Juventud. Es una radio nueva que llegaba, en España no estaba más que Radio Nacional y después algunas radios particulares. Pues fundamos la Radio Juventud. Entonces yo ya pues me integré en la vida de la radio y me hice periodista, pero periodista de radio. Después pasé a prensa. Pero primero fui periodista de radio. Me siento de corazón de radio, más que de otra cosa. Pero cuando ya fundamos aquella cadena, después ya pasé a fundar muchas otras emisoras, en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en muchos lugares. Pero en Huelva, sobre todo, cuando fundamos la COPE, la cadena de ondas populares españolas, que trajo a Huelva el obispo, nuestro primer obispo, don Pedro Cantero Cuadrado, fundamos Radio Popular de Huelva. Y de ahí nació pues la cadena en la que tuve un puesto principal dentro de la jefatura de la redacción de la cadena. Después pues he estado en Radio Nacional, he estado en Radio Juventud, después estuve también en Radio Peninsular, sí, muchas radios donde he hecho mi vida, hasta que pasé a la prensa. Ya después pasé a la prensa como redactor y como redactor jefe y finalmente como director del periódico Diel, que era el periódico de Huelva, el anterior al actual, a lo bueno información. Y sigo colaborando con muchos periódicos de España y sobre todo de América, dentro de ese sentido de hispanidad y ese sentido hispanoamericano que tenemos los onubenses. Yo creo que nuestra palabra y nuestra vida debe siempre ir encaminada a engrandecer a nuestra tierra y a proclamar nuestra historia y nuestro protagonismo en el descubrimiento.
Eso sí, también en su faceta como escritor son muchos ya los libros publicados y siempre con esos puntos de referencia, ¿verdad? Huelva por bandera, pero también Palos, La Rábida.
Llevo 42 libros escritos. El último va a salir el día 12, dentro de octubre, el Día de la Hispanidad, y es una guía sobre el monasterio de La Rábida. Es una guía hecha con sencillez, para que sea comprensible, para que llegue desde los niños de los colegios hasta los investigadores y los estudiosos de lo que significa el monasterio de La Rábida. Una guía que la he hecho con todo mi cariño. Yo ya he escrito 3 libros de La Rábida, pero este último es una guía que yo creo que va a servir para lo que es nuestra obligación, enseñar a querer a Huelva y amar a su historia.
Y si venimos de conmemorar esos 90 años del monumento a Colón, que se encuentra en la punta del Sebo, sí es verdad que siempre hay una simbología relacionada con Colón, y cada año se vive de una manera especial. También para el año que viene se espera conmemorar precisamente ese regreso de los franciscanos a La Rábida.
Efectivamente, eso lo estamos preparando en la Real Sociedad Colombina, porque la vuelta de los franciscanos después de la desamortización de los bienes eclesiásticos por aquella ley de Mendizábal, que los quitó del convento, pues la llegada al convento fue algo grande para Huelva, donde los franciscanos llevan casi 600 años en ese convento. Para nosotros esa fecha va a ser grande. Indudablemente creemos que, como decías antes, que Colón, que el monumento a Colón es un símbolo de Huelva. Es un símbolo, precisamente otro periodista, Eduardo Surañez, va a dar a una conferencia, un pregón para la hispanidad sobre los 90 años del monumento de Colón. Yo he tenido la suerte de conocer a la nieta, primero al hijo, después a la nieta y después a la bisnieta de la escultora Whitney, que vinieron a Huelva desde el año 50, que fue el primero que vino, hasta la bisnieta que vino hace pocos meses. Realmente el monumento a Colón, o a la fe descubridora, como el pensamiento la tenía la escultora Gertrudis, pues es el símbolo, el escudo, y yo diría que el alma y el corazón de Huelva hecho y difundido al extranjero.
Usted también fue pregonero de las fiestas, ¿no?
Uno de los primeros, cuando empezaron las fiestas. Ahora me encanta ver a esa corte de chicas jóvenes, de niñas, con lo que representan a los países iberoamericanos y panamericanos, cuando van a Palos el día 12, y como yo todos los años voy ese día también a Palos a celebrar la fiesta, me encanta dirigirle unas palabras a la barriada de la hispanidad, a la asociación de la hispanidad y a todos cuantos trabajan por seguir haciendo lo que ya dije antes, lo que es nuestra obligación como onubenses.
Sí, es verdad que esas niñas engalanan ese escenario, ese día o esa noche tan especial para ellas. Pero no olvidemos que La Rábida, ya nos ha comentado lo importante que es, pero en Palos, hablando de Palos, usted es hijo predilecto y hace muy poquitos días le hicieron un homenaje.
Pues eso no creo que me merezca yo tanto, pero lo agradezco en el corazón. Soy hijo adoptivo de Palos por mi vida entregada al estudio, a la investigación y a la publicación y a la exaltación de lo que es Palos de la Frontera. Siempre recordaré que me hizo la alcaldesa que me propuso como hijo adoptivo fue Pilar Pulgar, una gran mujer que cambió por completo la historia de Palos en el sentido al progreso y el desarrollo. Pero después llegó su sucesor, Carmelo Romero, el alcalde actual, que es quizá uno de los alcaldes mejores que hay en la provincia y que ha tenido Palos, el cual le ha dado la vuelta por completo al pueblo, y hoy día Palos es un orgullo para la provincia de Huelva. También tengo que agradecerle a la Corporación Municipal de Palos que el día 3 de agosto me dedicara una avenida en La Rábida con mi nombre. Estar en La Rábida para mí es un honor, es un orgullo y un agradecimiento como hijo adoptivo que soy del pueblo. Pero la Rábida está siempre en nosotros y en todos los onubenses. Yo creo que hablar de Palos es hablar del punto alfa y omega del descubrimiento de América. Palos de la Frontera es un pueblo lanzado al futuro y a la historia, porque no solamente vive del pasado, sino que proyecta el pasado al presente actual y al futuro.
La verdad que se ha trabajado mucho desde la Real Sociedad Colombina Onubense en poner en valor los lugares colombinos. Y ha costado mucho trabajo, porque son muchos los trámites que se piden. Por 1967 ya se conocía, por lo menos lo que fue, se reconocía ese trabajo en las zonas que era de preparativos antes del primer viaje. Pero poco a poco se ha ido extendiendo, ¿verdad?, mejorando ese BIC.
Sí, cada día va mejorando con la ayuda de Palos de la Frontera, de la Diputación Provincial y también de los monjes, de los frailes franciscanos, que realmente son el motor y el alma de la vivencia de aquellos lugares. En la Real Sociedad Colombina, pues yo llevo muchos años, 70 años por lo menos, pues yo entré, bueno, con 15 años, por ahí ya era directivo de la sociedad, uno más. Hoy día llegué a presidente, y lo único que me propuse cuando acepté el cargo de presidente, que fue por elecciones, por supuesto, y pues fue que la Colombina no desapareciera, que la Real Sociedad Colombina siguiera siguiendo su ruta adelante. Primero la Colombina era una sociedad libre, después con la guerra se politizó, y después cuando vino la democracia, ya yo era secretario de la misma, tuvimos que decir que había que hacer unas elecciones libres para que la sociedad volviera a ser independiente de todo tipo de política y de acciones, y desarrollar pues su camino en vía al progreso de Huelva. Me nombraron presidente y ahí estoy, desde el año 82, 83, y fíjate tú el tiempo que va.
No quieren que lo deje.
No quieren que lo deje, pero yo ya quiero dejarlo. Y es más, lo he dicho y lo he anunciado. Estamos arreglando el museo de lo que la Colombina en la Rábida, que el monasterio. El día que yo complete esa obra, yo creo que ya debo de dejar paso, porque ya son muchos años, ya soy mayor y tengo que descansar un poquito. Yo creo que dejando este museo va a ser la obra de la sociedad colombina y de todos los que hemos intervenido en ella. Y quiero agradecerlo otra vez a Palo y a Carmelo Romero, que gracias a él se ha arreglado una obra que llevábamos pues unos 8 o 9 años pidiendo ayuda sin conseguir ninguna. Por fin Palo lo ha hecho y la Colombina lo apoya y Huelva lo agradece.
No nos olvidemos que también ha colaborado en engrandecer la Real Sociedad Colombina Onubense. Ya tiene himno desde el 2005 es, ¿no? Exactamente. Y la letra de mano, de puño y letra, de José María Segovia.
Bueno, escribir lo que he hecho toda mi vida y lo que sigo haciendo. Y claro, a la Colombina le faltaba un himno que fuera la declaración marinera onubense, Palerma, Mogreña y de todos los lugares que son lugares colombinos, donde se pusiera no solamente el alma, sino el corazón, la alegría y la vehemencia por querer a nuestra tierra. El himno de la Colombina, con música de Vicente Ballester, un compositor magnífico de Huelva, es interpretada cada año en el acto del 3 de agosto y dirigida por ese gran maestro, el director Navarro de la Sinfónica Municipal de Huelva, creando un ambiente en el acto que yo creo que con el himno se expresa, con la música se expresa mejor que con las palabras.
Además, en ese tono sobrio, elegante, dándole todo sentido. Sí, es verdad que si el programa de hoy nos gustaba dedicarlo, porque también en las fiestas de la Hispanidad va a haber un homenaje a su persona, no ya como presidente de la Real Sociedad Colombina, sino a don José María Segovia Azcárate, porque sí es verdad que nosotros queremos también agradecer esa labor, esa contribución en difusión, en promoción de Huelva y su provincia, que no es fácil toda una vida de dedicación a ello.
Bueno, yo he dedicado mi vida a esto porque me siento onubense, me siento historiador como aficionado a la historia, y la verdad, creo que llenando el corazón y el espíritu con esto, pues se vive mejor, en esa alegría de saber que está haciendo uno algo para los demás.
Y hablando de Cristóbal Colón, aún hoy en día hay, por mucho más que se investigue en su historia, hay muchos enigmas.
Todos los enigmas de Colón son insondables. Yo he escrito últimamente un libro que se llama Colón, enigmas al descubierto. Escribí otro sobre la vida secreta de Colón y otro como hace un año, que fue tras las huellas de Colón. Claro, hablar de Colón es algo meterse en un callejón, no digo sin salida, pero con mucha salida, descubriendo muchos enigmas, muchos misterios de aquella época, de aquel siglo y de aquel hombre, indudablemente, porque ignorando su nacionalidad, nosotros tenemos nuestro criterio donde pudo ser Colón, pero no lo dejo dicho, no lo dejo escrito, y esto pues a través de su hijo, de Hernando, a través de los historiadores, del padre Las Casas y de muchos otros, pues se van sacando datos. Este librito de los enigmas descubiertos, yo creo que ha ayudado mucho a conocer parte de la vida de este hombre. No solamente de la vida como marinero, como navegante, sino también como hombre. Los amores de Cristóbal Colón es una cosa desconocida. Bueno, pues hemos indagado, él estuvo casado con una portuguesa, con Felipa Moniz de Perestrelo, tuvo un amante en Toledo, que fue la madre de su hijo, y después tuvo alguno otro conocimiento, ¿no?, de otras mujeres, y yo creo que todo esto no hace más que acentuar la personalidad de un hombre especial, pero uno, al final de cuentas, un hombre como todos los demás, que tenía fe, tuvo fe y por eso llegó al otro lado del mar, tuvo fe y por eso le escuchó Isabel la Católica, que es la que yo considero madre de América, porque sin la ayuda de aquella reina, el rey Fernando no hubiera prestado la ayuda. Creo sin duda que Colón es un hombre que sigue conociéndose, no se ha terminado de conocer, y cuanto más naveguemos en su historia, yo particularmente, más lo encuentro unido a la Rábida, porque el Colón que llegó a la Rábida con su hijo, al Colón de hoy, es algo totalmente distinto. Todo lo que ese hombre fue, lo debió sin duda alguna a su espíritu franciscano, que en la Rábida se consolidó y que después a través de su vida lo demostró.
Sí, es verdad que no hubiera sido igual Huelva y provincia si él no hubiera al final desembarcado aquí. Al final los onubenses fueron partícipes, testigos, protagonistas de ese hecho histórico y trascendental, porque no olvidemos que la tripulación, gran parte de ella, era onubense.
Así es, de Huelva, de Moer, de Palo y de muchos otros puntos de España que también fueron embarcados. Pero realmente, si no hubiera sido por los hermanos Pinzón, pues el descubrimiento no se hubiera hecho en esa época y en ese momento. Yo creo que esta es la gran obra de Palos de la Frontera. Por eso, cuando a mí me hablan de Colón, descubridor de América, yo siempre tengo que nombrar que Colón fue el capitán de la expedición, pero los hermanos Pinzones fueron los colaboradores, los codescubridores de América, junto con el almirante de Castilla.
Sí, que en esos días previos, y más cuando en esta fiesta se va a homenajear al municipio o a la ciudad de Lepe, digámoslo bien, pues también ahí tuvo su protagonismo el que conocemos como Rodrigo de Triana, ¿verdad?
Indudablemente. Da mucha pena cuando decimos, bueno, no pena, pero que cuando hablamos de Triana ya estamos marcando otro lugar, cuando este hombre era de Lepe, era onubense de la provincia de Huelva, y yo creo que cada vez que lo nombramos, pues nosotros estamos nombrando esa parte de que le corresponde a la provincia en el hecho del descubrimiento.
Y también recordar esos dos marineros que tuvieron también su protagonismo en la partida, en esa carabela al Nuevo Mundo. Hablamos de tanto Antonio Hernández como Juan Rodríguez, marineros onubenses que dieron la primera vuelta al mundo en la nave Victoria.
Ahora que estamos celebrando los 500 años de la vuelta al mundo, con salida de Sanlúcar de Barrameda y vuelta otra vez a Sanlúcar y después subiendo hasta Sevilla, pues el 3 de agosto lo recordé en el patio Mudéjar de la Rábida. Huelva no debe olvidar a los marineros de Huelva que fueron en ese viaje. Fueron más de dos, lo que pasa que unos regresaron, no hicieron la vuelta completa y otros murieron. Los dos, en esto que tú te has dicho ahora mismo muy bien, fueron los que salieron y regresaron. Es decir, que fueron los que le dieron la vuelta al mundo. Creo que para nosotros es un orgullo y Huelva no debe olvidar este hecho. La Real Sociedad Colombina en este mes de octubre va a tener una conferencia sobre la vuelta al mundo, sobre Magallanes, el Cano y estos dos hombres de Huelva que también les acompañaron en la llegada otra vez a Sanlúcar.
sí hay que darle también su sitio a la Diputación Provincial de Huelva, ¿verdad?, que fue donde tuvo lugar la primera sesión de esa Real Sociedad en aquellos tiempos de 1880.
Siempre, la Diputación de Huelva ha sido siempre para nosotros un referente especial. Ha sido como una madre espiritual que nos ha ayudado, que nos ha acogido y que siempre ha atendido todo. Yo quiero desde aquí dar las gracias a todos los presidentes de la Diputación, por lo menos a los que yo he conocido, y llevo ya más de 60 años en la sociedad, a todos, porque todos con la Colombina han tenido una gran delicadeza, una gran amistad y un afecto grande, y la han ayudado en lo posible, cada uno en las medidas de cada momento la ha ayudado. Yo quiero otra vez agradecer a la Diputación y a la Corporación y pedirle que no olviden a la Rábida, que no lo olviden, que la Rábida necesita ayuda. Da pena hoy pasar por los claustros del patio Mudéjar y ver cómo las pinturas se están destrozando, se están cayendo debido a la humedad de la pared, y no se restaura. Se restauraron hace ya tiempo con motivo del quinto centenario, en el año 92, se restauraron, pero otra vez está mal. Es una pena, a ver si alguien quiere hacerlo, porque la Rábida es un monumento nacional, y no solamente le corresponde al Ayuntamiento de Palos, que hace todo lo que puede, a la Diputación, que también, sino también al Gobierno de España, al Ministerio de Cultura, porque creo que conservar la Rábida es conservar la propia historia de España.
Y ya nos vamos quedando sin tiempo, pero no sin antes también mencionar esa faceta suya, cofrade, desde recién nacido, digamos, ya hermano de la Hermandad Oración en el Huerto, hablamos por aquel 1931, y por supuesto siempre vinculado, ¿verdad?, esa cofrade, archicofrade.
La Oración del Huerto es mi hermandad, mi padre fue hermano mayor, fue fundador también de ella, yo fui hermano mayor, mi hermano también fue hermano mayor, es decir, ya tú sabes que las hermandades se arraigan en la familia, y las familias de Huelva o de cualquier pueblo tienen en su hermandad pues todo el centro de la devoción y el cariño a sus titulares y a sus imágenes. Para mí la Oración del Huerto ha sido un camino para seguir profundizando en la fe y en la religión.
Y esa vinculación con el mar, también estuvo, como no, dando el pregón en la Semana Náutica Colombina, eso sí, que el mar también forma parte, ¿verdad?, de esa aventura descubridora.
El mar forma parte de la vida de todos los orubenses. Nosotros nos levantamos mirando al mar. Yo sueño cada noche con la mar. Creo que esto es algo innato a los que somos de esta tierra, porque en la mar tuvimos un sueño y lo hicimos realidad, que fue el descubrimiento. Y en la mar tenemos nuestras esperanzas de futuro y también el desarrollo de nuestra tierra.
Y dos veces fue pregonero de la Semana Santa onubense, por lo tanto también en su haber, porque eso se supone que es también llegar, ¿no?, a una meta.
Para un cofrade, para un hijo de Huelva, dar el pregón de la Semana Santa es algo grande, muy grande. Yo tuve la suerte de darlo en el año 64, por ahí creo que fue, y por segunda vez en el año 92, con motivo del descubrimiento de América. Y ese año, pues, fue curioso porque después de dar un pregón, ya se cree uno que con dar un pregón ya es suficiente, ya no se puede repetir. Uno cree que en el pregón ha dicho todo lo que podía decir. Y entonces yo pensé la manera de encajar el segundo pregón. Y como era el centenario, el quinto centenario del descubrimiento de América, de la partida de Colón y los pinzones del puerto de Palos, pues pensé hacer algo distinto. Y hice algo distinto. Hice tres carabelas donde embarcamos a los Cristos, a las vírgenes y después finalmente a un canto a la historia y a Huelva. Las tres carabelas de mi pregón fueron la última flor, el último cirio que yo puse públicamente en el Consejo de Cofradía.
Ya que habla del muelle de las carabelas, es verdad que también en este año era su 25 aniversario y ha hecho que se realce algo más todo ese hito.
Magnífico, una gran obra de la Diputación Provincial de Huelva, que lo hizo y que lo mantiene. Antes de existir el muelle trabajamos mucho porque se hiciera realidad esta idea. Yo escribí un libro que se llamaba Las carabelas descubridas del nuevo mundo y ahí abogábamos ya por hacer una carabela, por lo menos una carabela que estuviera en Huelva como estuvo ya una en los años 30. Y era imposible, no podíamos, hasta que se echaron para adelante y la Diputación logró del gobierno hacer las tres, las reproducciones de las tres. Hoy el muelle de las carabelas es un orgullo para todos nosotros.
Desde la Real Sociedad Colombina se mantiene esa comunicación estrecha con los países iberoamericanos.
Sí, permanentemente. desde el principio estamos en contacto con todas las embajadas en Madrid, pero también con los gobiernos de muchas repúblicas americanas. Siempre estamos en contacto con ellos y enviamos bibliografía, escritos, mapas, incluso fotografía de los lugares colombinos para ponerla en las escuelas de algunos países, como por ejemplo en Nicaragua, en países muy pobres que necesitan ayuda. Que los niños aprendan viéndola en fotografía los lugares donde nació su tierra.
¿Y la relación que mantienen tan estrecha con la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana?
Muchísima. Yo le digo que es nuestra hermana, nosotros somos los hermanos mayores y ellos, la colombina nació en 1880 y la palófila se creó en 1908 y después se perdió cuando murieron sus iniciadores, hasta que un grupo de Palermo la ha sacado adelante magníficamente y ahora la llevan con un espíritu fantástico al que nosotros le queremos ayudar siempre en todo en cuanto podemos, yo con mi presencia y la sociedad con su ayuda.
Y ya para finalizar, ¿qué queda todavía por hacer?
Mucho, mucho. Primero dar a conocer a los onubenses el sentido de lo que hicimos, el sentido de lo que es América, el sentido de colaboración, el sentido de ayuda, ayuda social a aquellos países, ayuda espiritual y la ayuda material que necesitan en los terrenos de la cultura, de la historia, de la economía. Yo creo que es un camino que sí, que hay que recorrerlo todavía, porque 500 años no son nada para cuanto podemos hacer por ellos.
Pues muchísimas gracias, don José María, un placer que nos brinde su tiempo, su casa y sobre todo, bueno, pues esa amabilidad y generosidad que siempre desborda.
Muchas gracias y a Radio Hispanidad que siga, primero con el orgullo de llamarse así. Creo que en este momento del mes de octubre, del día 12, tiene todo el sentido de ser una radio de Huelva, de ser una radio a la que oímos con gusto y de ser una radio donde tiene un personal que trabaja denodadamente por lo que hay que trabajar, por Huelva, por su provincia y por nuestra historia.
Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos los oyentes por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.